Está Gustavo Reyes en línea, el economista integrante del IERAL. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto hablar con vos y saludarte en el arranque de año. ¿Cómo andás?
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Muchas cosas para charlar, Gustavo. ¿Qué pasó ayer en el mundo después de las decisiones con las que amenazó avanzar Trump, particularmente con Canadá y México? A ver, contanos.
La verdad que fue una locura, amenazas de incrementos de aranceles con países que tienen tratados de libre comercio, es decir, que obviamente con esos países no deberías tener aranceles porque tenés un tratado. Uh-huh. Bueno, eso fue Estados Unidos contra Canadá, México. Esos países subieron la apuesta y dijeron que también van a subir los aranceles. Después se juntaron, dijeron que va a quedar todo en suspendido al menos por un mes con negociaciones. Pero fíjate, más allá de que esto sea una estrategia política, tiene costos, digamos. O sea, ¿qué es lo que quiere Trump en términos de la economía? Ah. Trump quiere un dólar barato para estimular las exportaciones y que baje la tasa de interés para estimular la economía. Uh-huh. Bueno, con estas medidas lo que logró hacer y viene logrando desde que asumió es un dólar más caro, porque si la economía americana se cierra, el dólar se fortalece y el resto de las monedas se debilitan frente al dólar, es decir, es totalmente lo contrario a lo que busca. Ajá. Y por otro lado, digamos, como si vos ponés aranceles, obviamente los precios de esos bienes van a subir, entonces la inflación debería pegar un salto, al menos por un tiempo. Ajá. Entonces empezaron a subir las expectativas de inflación y también subió la tasa de interés en Estados Unidos. Es decir, con esta especie, no sé si es pantomima, ojalá que así sea, y simplemente quede en una negociación y no se lleve a cabo, empezó a lograr todo lo contrario a lo que quiere lograr. Uh-huh. Y esto es muy malo para el mundo, porque le trae, además de traer un dólar más fuerte, cosa que a Argentina no le viene para nada bien, trae mucha incertidumbre. Cuando hay incertidumbre se paralizan las inversiones. Claro. Entonces, bueno, el riesgo ayer por todos lados subió, y yo te diría que es una muy mala noticia esta política de látigo para negociar que está implementando Trump para el mundo, porque claramente corre peligro la expansión del comercio que lleva realmente muchísimo tiempo en el mundo, desde el 2000 que China se sumó al contexto internacional, viene creciendo muy fuertemente, salvo algunos poquitos años. Bueno, la verdad que empieza a estar en amenaza eso, claro. Y la verdad que es una muy mala noticia, sin duda.
También esa amenaza se cierne sobre Europa, porque dijo, a nosotros nadie nos compra, es decir, nosotros le compramos a China, le compramos los autos a México, los celulares chinos, y a nosotros nadie nos compra. ¿Qué está queriendo decir?
Bueno, lo que está queriendo decir es que la balanza con el resto del mundo de Estados Unidos es deficitaria. Ajá. Es decir, están comprando más de lo que venden, y por lo tanto, en realidad, eso lo que quiere decir es que están gastando más de lo que producen. Uh-huh. Nosotros tenemos, los argentinos, bastante experiencia con eso. La solución a eso es claramente gastar menos. Yo te diría que en Estados Unidos hoy el principal sector que está gastando muchísimo es el mismo gobierno. O sea, para darte una idea, hoy el déficit que tiene Estados Unidos es más alto al que tenía en el 2023 Argentina. Uh-huh.
Claro.
¿Por qué no les pasa las cosas que nos pasan a nosotros? Porque Estados Unidos tiene financiamiento, claro, tiene financiamiento internacional y entonces no tiene que emitir, pero todo tiene consecuencias en la economía. Uh-huh. Obviamente un déficit tan alto que lo tenés que financiar con deuda, bueno, la tasa de interés empieza a subir y la economía de Estados Unidos y también del mundo pueden empezar a sufrir. Entonces, yo te diría que claramente es un enfoque errado desde el punto de vista económico. Quizás lo esté haciendo por motivos políticos, el tema de las inmigraciones, como se notó ayer en la vuelta atrás. Pero para la economía específicamente, por más que sea una estrategia política de negociación, no es una buena noticia. Ahora, claramente, lo que está haciendo.
Gustavo, más allá de que tengan un cierto grado de afinidad, o sean amigos a través de Elon Musk y demás. Hablo de Milei y Trump. ¿Qué punto en común puede tener la política económica de Milei con la de Trump, que parecen el agua y el aceite? Es decir, lo que está haciendo Trump es muy parecido a lo que hacía en alguna medida Guillermo Moreno o el kirchnerismo cuando gobernaba el país, ¿o no?
Bueno, está amenazando, vamos a ver si lo termina de hacer, está amenazando cerrar la economía de Estados Unidos, cosa uh-huh. que yo te diría que la dirección que ha tomado el gobierno argentino es totalmente lo contrario. Y si hay un punto en común, tiene que ver con la baja de impuestos, la baja impositiva y que el sector privado tenga un mayor rol y el sector público un menor rol en la economía. En ese punto sí tienen algo en común. Y lo otro, hay que ver si realmente va a ser así o no. Uh-huh. Estas amenazas de aranceles, bueno, la verdad que si son amenazas, bueno, ojalá, pero si se concretan, la verdad que es un futuro bastante más complicado del mundo que ya venía con sus enormes problemas, ¿no?
Sí.
Así que yo te diría, claro. Hay algunos puntos en común que sí, claro. Otros puntos en común que claramente no,
Gustavo,
en su política económica.
Gustavo, ¿qué diferencia hay en establecer o amenazar con políticas proteccionistas cuando sos el que realmente tiene el poder para definir las reglas de juego del mercado internacional? Porque una cosa es lo que decía Marcelo, el kirchnerismo aplicaba medidas proteccionistas, pero sabíamos lo que eso implicaba, un país chiquito que no tiene influencia a nivel internacional. ¿Qué implica que Estados Unidos sea el que amenaza con este sistema?
Bueno, para nosotros bastante más, porque si fuese un país chiquito el que está amenazando, no afectaría
a Argentina y al resto
del mundo. Claro. El que sea Estados Unidos tiene efectos sobre el mundo. Para el propio Estados Unidos también tiene efectos malos. Mira, los economistas tenemos muchísimas divergencias, opiniones, pero cuando estudias la teoría de por qué crecieron los países que más crecieron en el mundo a lo largo de la historia, bueno, uno de los factores que hay altísimo consenso es gracias al comercio internacional. Entonces, yo te diría que el mismo Estados Unidos, o sea, desde el punto de vista económico, no se favorece porque, ponete a pensar, digamos, ¿en qué se trasunta que tengas mayores aranceles? Bueno, en precios más caros de esos bienes adentro. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa si, no sé, echan a todos los inmigrantes que quieren echar? Bueno, que va a haber menos oferta de trabajo, o sea, menos trabajadores disponibles en Estados Unidos. ¿Eso qué te lleva? Bueno, obviamente, para los que están, te lleva a tener mayores salarios, y ellos se van a beneficiar. Uh-huh. Pero la economía como un todo va a tener mayores costos, porque van a ser mayores salarios sin la contrapartida de mayor productividad en la economía. Uh-huh. Entonces, tenés un salto uh-huh. en los precios complicado. O sea, Estados Unidos, la verdad que por mucho tiempo mostró una política económica bastante buena. No de Trump, yo te diría ya en la última época de Obama y sobre todo en la época de Biden, bueno, eso lo empezó claramente a abandonar. Como te decía recién, el déficit fiscal es enorme, cerca de 7, 8 puntos del PBI, está por arriba del 100% del PBI. Son políticas que en el cortísimo plazo claramente no lo van a afectar de un día para el otro porque es Estados Unidos, porque tiene el dólar que se usa en el mundo, pero claramente en el mediano plazo a Estados Unidos también le hace bastante mal esta política.
Mencionaste. Por tanto, el mundo. De impuestos que han sido modificados, pero los más importantes todavía no se tocan. Hablemos de ingresos brutos un minuto nada más. Gustavo, a ver si nos podés explicar. ¿Mendoza ha bajado ingresos brutos, tal como lo dice, del 2016 en adelante?
Bueno, claro, ha bajado ingresos brutos del 2016 en adelante. Más o menos estábamos muy por arriba del promedio nacional. Uh-huh. Hoy estamos prácticamente en el promedio. Ahora, la pregunta es si ha bajado lo suficiente. ¿Por qué se da esta discusión? Bueno, esta discusión se da porque en una economía con baja inflación todas las ineficiencias se empiezan a notar muchísimo más. El dólar no es muy caro, los salarios empiezan a recuperarse, entonces la economía tiene que sí o sí ganar eficiencia. E ingreso bruto es uno de los impuestos más importantes. Entonces, si vos nos comparamos cuánto hoy está recaudando tanto Mendoza como el promedio de las provincias de ingresos brutos en términos de su producción en relación a cuando no teníamos inflación, allá por el 90, allá por los 90, sí, digamos, específicamente en el 97, 98, yo estoy tomando la cuenta, bueno, la recaudación de ingresos brutos es el doble que la de esa época. Entonces, ha bajado, ha hecho un esfuerzo muy importante Mendoza y te diría que ha bajado más que el promedio de las provincias, pero no es suficiente, es como que vos tenés que adelgazar, tenés que estar en 80 kilos, estabas en 200, llegaste a 140, pero tenés que seguir bajando y mucho. Y para eso tenés que bajar el gasto, bastante
hay
más.
Hay que gastar menos, hay que bajar aún más el gasto, es lo que estás manifestando.
Claro, claro.
¿Hay bolsones en los que bajar el gasto en Mendoza?
Bueno, mira, cuando vas a cualquier oficina pública y ves la cantidad de empleados, cuando vos ves la cantidad de trámites también que hay que hacer, está claro que hay muchísimos bolsones. Mendoza ha hecho un ajuste sin duda, pero no ha hecho una reforma, una reforma del Estado importante para ver qué cosas necesita hacer el Estado y qué cosas no debería hacer. Acumuló muchísimas actividades, entre ellas muchas empresas públicas, Mendoza, y la verdad que eso claramente es muchas cosas son del sector. Falta muchísimo para acomodarse una economía como la que esperemos que venga, una economía con baja inflación, donde se necesita alta competitividad.
Última, Gustavo. ¿Ingresos brutos se puede reemplazar por algo más progresivo, que sea más benéfico, digamos, para la gente?
Sí, mira, hay como dos formas de hacerlo. Uno es ponerle una alícuota adicional al IVA. La primera sería bajar el gasto, ¿okay? O sea, no tener tanto que pagar. Ahora, el resto, ¿cómo lo haces? Con un impuesto mejor. Y ahí hay dos alternativas. Una sería un impuesto a las ventas finales, que es mejor que ingresos brutos, lo cobra la provincia, pero todavía tenés algún problema de distorsión en algunas cadenas. Y la otra es tener una alícuota mayor sobre el IVA. Ese sería el menos distorsivo de todos, pero tiene un problemón. ¿Cuál es el problemón? ¿Qué se lo cobraría la nación? Si bien ganás en términos de carga administrativa, porque digamos ya la nación lo tiene aceitado y las provincias se liberan del cobro de ese impuesto, tenés todo el tema de la coparticipación, que sabemos que no es menor, es un problema.
Está clarísimo.
Entonces, ganás por un lado, perdés por el otro con los dos impuestos, pero los dos serían claramente muchísimo mejor que ingresos brutos y ojalá se pueda reemplazar. Esta historia ya la vimos en los 90, se discutió en los 90, no se alcanzó a hacer. Bueno, ojalá que esta vez sí se pueda hacer y se saque ese impuesto que claramente es pésimo.
Chao, Gustavo, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por llamar, hasta luego.
Gustavo Reyes, el economista de...